Días, rosqueros y rosqueras, son las 9 de la mañana del 1 de marzo del 2012 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Y en el día de hoy contamos con la presencia del compañero Ibar desde la cochera de Zona Po y Guantánamo. Buenos días, Ibar.
Buenos días, pero de Zona Franca nada. Yo estoy de mi casa, estoy de vacaciones.
Ah, vale, vale. Está bien. Y desde Pablo Díez, el compañero Modesto. Buenos días, Modesto.
Hola, buenos días. Desde Pablo Díez y desde mi despacho en el Triángulo.
También, también.
Tengo un despacho en el Triángulo ahora.
Ah, es ejecutivo.
Sí, seguro. Y desde la cochera del Triángulo de las Bermudas, como no, ya los controles, casi como siempre, Tony Cárdenas.
Cabrón, sea VREON, cabrón.
Y antes de empezar el programa, quisiera recordaros el número de teléfono al que nos podéis llamar en directo. Es el 93-317-7366. Os lo repito, 93-317-7366. También deciros que para escucharnos en directo lo podéis hacer a través del 91.4 de la FM si estáis en la ciudad de Condal y a través de internet y desde cualquier parte del mundo en contrabanda.org, os lo repito, contrabanda.org, 91.4 si estáis en la ciudad de Condal. Y hoy tenemos que alegrarnos porque Contrabanda sigue creciendo como siempre va haciendo y hoy tendremos un programa aquí en directo después de nosotros, así que espero que os guste y disfrutéis completamente de él. Los compañeros vendrán, todavía hasta desconozco el nombre, o sea, que sepáis que es un misterio. Pero estoy seguro de que será la línea que aquí y desde Contrabanda se lleva. Y damos comienzo a nuestro programa. Poco a poco y vas perdiendo la noción del tiempo. La semana pasada nos quedábamos en que había la asamblea de Metro. Recordaros que esa asamblea fue convocada por el Comité de Empresa de Metro después de que el día 8 de febrero, en una asamblea conjunta entre autobuses y Metro, se dijese que íbamos a ir conjuntamente a partir de ese momento. Para nosotros parecía pues una forma de desprenderse de esa unidad, y como entendíamos que en cierto modo pues se habían olvidado pues de esa unidad, pues les dijimos de que nosotros también íbamos a participar, y allí estuvimos como autobuses. El tema fue que una vez finalizado el programa, esa asamblea de la mañana ya había empezado, y bueno, allí pues estuvimos intentando pues que los compañeros de Metro, de esa propuesta que les hacía, que para nosotros seguía siendo y sigue siendo una, o sea, bajo mínimos totalmente, pues se les estuvo informando de cuáles eran esos mínimos y esas carencias que tenía dicha propuesta. Desde el Comité de Empresa de Metro decían que era una propuesta buena y que era una salida al conflicto que se estaba generando. Y bueno, hubo allí una pequeña confrontación entre los dos comités de empresa y demás, y bueno, al final quedó en que se iba a hacer una asamblea paralela este sábado pasado en pro de llegar a una solución pues a la propuesta y al conflicto que se estaba desencadenando en ese momento. Por la tarde la cosa fue un poco más fuerte, hubo ciertas acusaciones hacia todos los compañeros de autobuses que nos habíamos autoconvidado a esa asamblea. Efectivamente nos autoconvidamos porque estaba visto que ellos no nos querían invitar, se nos acusó de ser nosotros los que queríamos desunir a las dos plantillas, y otra serie de acusaciones que se hicieron, algunas muy muy agresivas hacia determinados componentes del Comité de Empresa de Autobuses. Y bueno, hubo también la confrontación, se trató de explicar a la plantilla de Metro pues que la propuesta era totalmente insuficiente, y al final llegaron a la conclusión de hacer un referéndum. El referéndum se iba a convocar el viernes. Esto os estoy hablando del mismo jueves pasado. El viernes empezaba el referéndum y iba a durar hasta el sábado al mediodía, y así a la tarde poder dar pues el resultado de dicho referendo. Esto es la información en sí. Y ahora, si os parece, entramos a valorar pues nuestras opiniones sobre ese hecho en concreto de dicha asamblea. ¿Modesto?
Sí, respecto a lo de autoinvitarnos, hay que aclarar una cosa. El día anterior por la noche hubo un comité, la reunión de ambos comités de empresa en Santa Eulalia, Comité de Empresa de Metro y Comité de Empresa de Autobuses. Y allí les preguntamos: oye, ¿podemos ir a la asamblea? ¿Vamos a convocar la asamblea para ambas plantillas? Y la respuesta fue: hacer lo que os dé la gana, porque siempre hacéis lo que os da la gana. Entonces le dijimos: pero bueno, vamos a ver, vamos o no vamos, nos dejáis que vayamos o no nos dejáis, hacer lo que queráis. Esa fue la respuesta, clara y contundente.
Ante esta situación que se ha generado y demás, y lo que tú estás comentando, que hagamos lo que queramos, yo, si mal no recuerdo, con anterioridad y cuando empezó todo este movimiento y demás, es que lo que hablamos, a veces te quedas con la sensación de decir: ostras, aquí solamente se está dando una parte de la versión, ¿no? En cierto modo es porque tenemos la versión que tenemos, ¿no? Pero en este sentido, yo recuerdo que cierta persona, que no vamos a citar nombres por entrar para no entrar en la polémica más de lo que ya por sí suscita, ¿no? Pero se nos vino a pedir ayuda para aquella primera asamblea que tuvieron en Metro, en la que iban a ir cuatro gatos, y nos vinieron a pedir nuestra ayuda para ese caso en concreto, ¿no? Nosotros, obviamente, como comprenderás, pues dijimos: ostras, pues sí, vamos a presentar esa ayuda.
A ver, yo he tenido una relación bastante directa con todo este tema de los comités de empresa de metro y autobuses y tal. Porque cuando picaron a la puerta a esta persona que tú comentas, uh-huh. al día siguiente yo fui con ellos al comité de empresa de metro. Uh-huh. Y lo que se nos dijo es, tenemos un ERE encima de la mesa con la pérdida de una paga extra uh-huh. y Comisiones y UGT lo va a firmar y nos van a joder. Uh-huh. Eso fue lo que se dijo ayer de tarde.
Uh-huh. O sea que la ayuda se la prestamos. Y en ese sentido parece que surtió sus efectos, ¿no? Porque a pesar, y esto lo tengo que comentar porque la empresa sí que no ha hablado de ERE, pero en ningún momento ha dicho que lo haya quitado de encima.
No, esa propuesta está en un cajón.
O sea que tengamos en cuenta que lo que la empresa ha hecho ha sido apartar eso. Así que, bueno, en ese sentido... tuvo su fruto, ¿no? El hecho de esta unidad que así comenzaba. Y a posteriori, cuando se empezó a decir, bueno, vamos a empezar a movilizarnos y demás, hubo pues la primera reunión entre las dos plantillas, que fue aquella famosa, en la que nosotros decíamos hacer una asamblea y ellos decían una concentración. Nosotros siempre hemos sido partidarios de que las asambleas han de ser decisorias y nunca informativas y nunca en ese sentido. Os digo el porqué. Yo creo que ya de por sí a la plantilla es bastante complicado poder movilizarla para hacer determinadas cosas, ¿vale? En este sentido, si los convocas para una manifestación, los convocas para una concentración o para determinadas cosas que no pueden aportar nada a la gente se desinfla en cierto modo. La gente necesita poder hablar, la gente necesita poder protestar. O sea, todas esas protestas del café necesitan trasladarlas a algún sitio. Y por eso, ahora mismo, tal y como estamos y en la situación en la que estamos, somos partidarios de que esas asambleas sean decisorias. Y que sean decisorias en cuanto a que la gente pueda decir la suya. Oye, la oportunidad la tenemos, ¿vale? Se brinda la oportunidad. El que suba o no suba va en función de cada uno. Va en función de cada uno. Pero al menos existe esa posibilidad. Y que exista esa posibilidad. Y dejémonos de referendos, dejémonos de comités de empresa y que unos cuantos decidan sobre unos muchos, ¿eh? Y juntémonos todos para esto. Pues ante esta situación se dijo eso. Nosotros dijimos asamblea y asamblea en la que se pudiese hablar. Ellos dijeron que no, que lo que había era concentración. Y entonces dijimos, bueno, dentro de la concentración podrá haber turnos de palabra. A eso es a lo que ellos llaman unidad. Nos dijeron que sí, pero a regañadientes. O sea, para ellos eso es hacer lo que a nosotros nos da la gana. ¿Yo qué queréis que os diga? Desde mi punto de vista y de mi interpretación sobre los hechos, os estoy hablando de dos hechos. O sea, unos dicen una cosa, otros decimos otra, y se termina haciendo lo que unos dicen. Para mí no es hacer lo que a nosotros nos dé la gana. ¿Tú cómo lo consideras tú, Modesto?
A ver, el sentido de la asamblea. ¿Qué sentido tiene una asamblea? ¿Y cómo se ha pasado a considerar las asambleas informativas? Ciertamente una asamblea es informativa. Uh-huh. Los delegados sindicales reúnen a la plantilla y le informan. Pero la plantilla decide. Uh-huh. Decide qué se hace con esa información. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es esto de no vamos a hacer una asamblea solo informativa? Pero ¿cómo que solo informativa?
Para atar a la plantilla.
¿Y yo cuándo decido? Uh-huh. ¿Y qué decido? ¿Y sobre qué decido? Uh-huh. Tú eres delegado y yo he delegado en ti para que tú vayas a representarme. Y tú con la información que tienes vienes y me la transmites y yo decidiré qué se hace o qué no se hace. Uh-huh. Entonces déjame de hostias de asamblea informativa. Yo he venido aquí para algo, para dar mi opinión. Uh-huh. Y eso es lo que tiene que ser una asamblea. Información a la plantilla y decisión de la plantilla. Uh-huh. No, es informativa, mira, te informo, ya está. Venga, ya nos podemos ir, ¿eh? Hombre, por favor, un poquito de seriedad.
Claro. Para informar hay otros medios y otros espacios, pues por ejemplo, aquí en la radio se les ha propuesto, incluso, y se les propuso en su momento, pues que hiciesen y tomasen esta iniciativa. Dijeron que no lo querían conveniente y sobre todo mucha hoja informativa. ¿En qué número estamos ya de hoja informativa?
En el 150.
150 hojas. Imaginaros que han habido semanas que no han habido y semanas que han habido hasta dos y tres informaciones. O sea, es eso lo que traslada. Es esa la información que hay que ofrecer a la plantilla. Y es el canal. Ese y este es el canal.
Ahora está habiendo una corriente en nuestra empresa que parece ser que la gente está pidiendo un referéndum. Un referéndum en sí no es malo, porque bueno, cada uno decide lo que quiere, se lo lee y tal. Pero ¿qué ventaja tiene una asamblea sobre un referéndum? Que además de informarte, además de poder votar, además de poder ejercer el derecho a decidir, puedes tener otro derecho, que es el de preguntar. Porque los trabajadores, desgraciadamente, nos tenemos que dedicar a trabajar. Entonces, nuestros delegados sindicales tienen mucha más información que nosotros, porque están con la empresa, están negociando, están... Y en un momento de decisión, a veces, yo no sé muchas cosas. Si me dan un papel y me dicen sí a esto o no a esto, yo puedo decirle en una asamblea a mi delegado, oye, ¿y si hago esto, qué consecuencias tiene? ¿Y si hago lo otro, qué consecuencias tiene? Y mi delegado me puede decir sí a esto, sí a otro, pero puede haber una tercera opción. En un papel, en un referéndum, yo no tengo más opciones que decir sí o no. Uh-huh. O sea, porque no puedo cambiar. Y en una asamblea puedo subir y decir, y además de este sí o este no, quiero ese tal vez. Uh-huh. Esa es la ventaja de una asamblea sobre un referéndum. O sea, y no hay ningún miedo, tenemos que ser valientes y no hipócritas y decir, yo no levanto la mano porque si me ve el Candelini que está en el patio haciendo de vigilante jurado, a lo mejor cuando haga oposición esa mando no salgo. O sea, ese es el verdadero miedo que tienen muchos. O sea, uh-huh. Dar la cara, que es vuestro futuro, y no tengáis miedo.
Uh-huh. Desde luego.
Bueno, ahora ya vamos a entrar un poquito en el terreno de la tertulia, ¿vale? Lo de la corriente de referéndum, hoy cuando he llegado a la cochera, pues había una firmatera en la que se pedía que las decisiones sobre huelgas en esta empresa se votaran por referéndum. Partiendo de la base de que es una opción tan legítima como otra cualquiera, yo no terminaba de verle el punto, ¿vale? De entrada, aquí ya se han hecho un par de referéndums. Se hizo uno para el tema de las mamparas y las cámaras, que salió como salió, porque los datos todavía a fecha de hoy se interpretan de 200.000 maneras distintas. Uh-huh. Y se hizo un referéndum por el tema del convenio colectivo, que todos los que estábamos aquí en el 2005 ya sabemos lo que pasó y todavía anda la espina esa por ahí clavada
y coleteando.
Pero a partir de ahí, un referéndum actual para decidir si hacemos huelga o no. ¿Quién controla las urnas? ¿Quién controla el resultado de las urnas? Tiene que votar todos los empleados de la empresa, por supuesto. ¿Un directivo va a decidir si yo hago huelga o no? Uh-huh. Por ponerte un ejemplo.
Sí. Que ellos votan, ¿no?, en las elecciones generales. Sí.
Bueno, es que en realidad son trabajadores. Más bien pagados o menos, pero son trabajadores.
Pertenecen a
son personal de la plantilla. O sea, de la plantilla. Pertenecen a la empresa. Sí. Del que está hay que nómina. Recordar que son un 7%, se llevan un 15% de la masa salarial.
Están en nómina. Digamos que están en
nómina. Aparte de toda esta historia, claro, es un poquito traído por los pelos el tema este. Y otra cosa, los sindicatos dan una fecha probable de una huelga general para finales de marzo.
Uh-huh. También lo vamos a someter al referéndum.
¿Vamos a someter al referéndum si el 29 de marzo hacemos la huelga general?
¿Y si sale que no?
Uy, pues no sé yo qué va a pasar con los delegados de UGT de la SEAT que vinieron a la última huelga general a la puerta de la cochera.
Que se quedaron dentro tomando café.
¿Sabes? No sé yo qué pasará con ellos. Si podrán venir o no podrán venir o... ¿O qué?
Sí, sí. Cagar un referéndum, a ver si pueden venir.
Claro, haremos un referéndum para ver
si pueden tomar café.
Si los piquetes de otras empresas pueden venir a nuestra empresa.
Realmente,
a la puerta de la cochera.
Realmente hay que ser consecuente con lo que se pide y con lo que se intenta trasladar, porque bueno, estaba demostrado que este tipo de acciones lo único que conllevan es a que la gente aún les provoque más. Es que no sé cómo definirlo, o sea, más en catalán o lo definiría como tiricia, ¿no? O sea, como algo alérgico, ¿no? De decir, hostia, me termina ya de repugnar, ¿no? Esta situación, ¿no? De, ostras, yo ahora me considero con la obligación, me considero con la potestad de poder pedir esto y encima hago una firmatera, ¿no? Seamos coherentes con lo que pedimos y si realmente solicitamos algo, que primero que tenga pies y luego que tenga la cabeza.
A ver, que yo te digo, que si fuera un asunto con garantías, uh-huh, yo tampoco lo veo mal, ¿eh? Desde mi punto de vista personal, cuidado.
Ya.
No lo veo mal, pero si fuera algo que no tuviera el referente que ha tenido ya en esta empresa de los dos anteriores.
Y que ya entras en la tesitura de decir...
Preguntas muy claras.
Pero primero, tienen que ser preguntas muy claras y que sean concisas, uh-huh, ¿vale? Segundo, ¿cuándo se hace y cuándo no se hace? ¿vale? Porque tienes que entrar en esa confrontación.
Sí, hay que dejarlo muy claro, hay que establecer una base muy clara.
Exactamente.
El referéndum sirve para esto y se hace en esta situación.
Exacto.
Y a ver quién lo controla y cómo.
Exactamente. ¿Y quién controla a los que controlan? Porque siempre estamos bajo esa, o sea, bajo esa presión, ¿no? Es decir, ¿quién controla a los Mossos de Escuadra cuando nos están pegando con la porra? Y va sin la chapa de identificación y luego a la hora de tener que identificarlo resulta que nadie sabe ni quiénes eran ni quiénes no serán. Oye, seamos un poco sensatos y para eso está la Asamblea. ¿Eh? Yo siempre lo he dicho, dentro de esta democracia, entre comillas, que existe, la Asamblea es lo más democrático en cuanto a lo que decíamos. Puedes participar con tu voz, ¿vale? Y es lo más inmediato y lo que más se ajusta a la situación que se está viviendo en ese momento. De hecho, la siguiente información que iba a dar, y si os parece, ya paso a esa y dejamos aparte lo del tema de lo de Metro, cada uno que entra a valorar pues a su manera lo que ha sucedido, yo lo tengo claro y de hecho creo que esa situación que se provocó el jueves y luego con el referendo y el resultado que surgió el sábado fue un poquito lo que desanimó a nuestra plantilla en cuanto a la situación que se estaba viviendo. Yo siempre he sido consciente y siempre he dicho una serie de cosas que luego hablaremos. Ahora os doy la información. El sábado, después de salir los resultados del referendo en el que aceptaban pues esa propuesta y en consecuencia desconvocaban la convocatoria de huelga, pues desde el Comité de Empresa de Autobuses pues nos vimos en la obligación pues de hacer algo. Tanto Comité de Empresa ya como Comité de Convenio. En nuestro caso nos reunimos como Comité de Convenio pues para decidir a ver qué era lo que se proponía y qué era lo que se podía hacer. Dicho sábado se efectuaba esa reunión y se llegaba a una conclusión. Y la conclusión a la que se llegó fue a convocar una asamblea extraordinaria de trabajadores y trabajadoras el mismo domingo a las 9 de la noche en la cochera del Triángulo. Esa asamblea se celebró, hubo un efectivo apoteósico porque hubo bastante presentación de compañeros y compañeras. Yo calculo que éramos entre 600 y 700 compañeros, más o menos así, incluso posiblemente que hasta
más,
pero bueno, más o menos. Yo con esto de los números muchos me conocen y saben que a veces o me paso o me quedo corto, pero bueno, en este sentido hubo una gran aglomeración, definámoslo así, una gran aglomeración de compañeros y compañeras, y cabe recordar que era domingo y había hasta fútbol y todo, o sea que
y muchos compañeros estaban trabajando
en aquel momento, ¿no? Hubo un dispositivo, se nos reunió justo encima de lo que es la cochera de zona de Triángulo, en el que hay allí pues los coches más antiguos que ya van a ser retirados a desguace o posibles vehículos que vayan a ser destinados a otros países, ¿no? Y bueno, allí en un rincón pues hubo una megafonía y allí se pudo celebrar dicha asamblea. En dicha asamblea cabe recordar y destacar pues que hubo determinados colectivos los que pedían en lugar de la asamblea la votación ya. Se les pudo reprimir, ¿no? Porque vamos a ver, si nos concentramos allí para poder hablar y poder definir una serie de aspectos, pues hay que hacerlo, no hay otra, y hay que ir en ese sentido. Dicho esto, se empezó la asamblea, se explicó lo que era el acuerdo que nos proponía la empresa. Desde el comité de empresa se dijo en todo momento que era totalmente insuficiente dicho acuerdo, y luego, si os parece, hablamos un poquito de lo que era el acuerdo, pero simplemente una pincelada porque ya está descartado. La empresa sigue manteniendo ese acuerdo. Y a la hora de las votaciones, pues se dijo que el acuerdo no se aceptaba. Y sobre el tema de la convocatoria de huelga, se dijo de que se desconvocaba. Fue una decisión asamblearia, fuimos los trabajadores los que decidimos desconvocar esa asamblea. Pero sobre todo que quede bien claro que no se aceptó nada que estuviese por debajo incluso de los mínimos que necesitamos, ¿no? Y en este caso, el cumplimiento del convenio, que el otro día se lo comentaba yo a una señora, ¿no? Y decía, no, es que como, o sea, ¿habéis llegado a un acuerdo? No hemos llegado a ningún acuerdo. Ostras, o sea, que no nos han dado subida. Digo, no. Su vida. O sea, lo que le estamos pidiendo a la empresa es que cumpla con el convenio.
Que no baje.
Me dice, ¿qué me dices? Digo, sí, sí, señora, estamos pidiendo que nos cumplan con el convenio, pero eso no se lo pueden saltar. Digo, pues mira, esta empresa es pionera en eso. Se saltan este tipo de cosas.
Pionera en muchas tecnologías.
En muchas tecnologías no lo va a ser en esta, ¿no? Pues bueno, dentro de esto destacar eso, que se desconvocó la asamblea, pero no porque llegásemos a un principio de acuerdo, sino que el acuerdo se dejaba ahí y se instaba a todo el comité de empresa a seguir reuniéndonos con la empresa y demás. Deciros también que hoy a las 10, o sea, dentro de un ratito, habrá una reunión con la empresa y supongo que la semana que viene podremos decir algo sobre dicha reunión. Dicho esto...
Yo nomás quería dar una pincelada, lo que ha dicho aquí el compañero, añadiendo lo que yo dije antes, en la asamblea hubo un grupo de señores que decían, votación ya, votación ya, votación ya. Luego, cuando ciertas personas pudieron hablar, nos dimos cuenta que no era sí o no, sino que había una tercera vía, que era no hacer huelga y seguir negociando. Quiero decir, eso es la ventaja de la asamblea. En un referéndum, o votas o no votas. Sin embargo, en una asamblea se salió una tercera vía. No hacemos huelga, seguimos negociando y ya veremos. Quiero decir, eso el lazo con lo de antes. Es la ventaja de la asamblea. Esos señores que estaban diciendo votación ya, yo estaba donde estaban ellos. Y a mí me pareció que era algo organizado, algo ya preparado.
¿Qué dices? Sí. ¿Manipular una asamblea a ellos?
En varias ocasiones yo tengo la desventaja de ser bajito. Giré para atrás y dando saltos como un canguro pude ver que detrás mío nadie pedía votaciones ya. O sea, era un grupo de gente que estaba alrededor mío, cerca del megáfono, para que no los que iban a hablar no pudieran hablar. Y casualmente... muchos de ellos eran afiliados a Comisiones Obreras. Digo casualmente porque no quiero pensar que una organización como Comisiones Obreras ha confabulado y ha llevado a sus afiliados allí a reventar la asamblea.
Al igual ha sido una decisión de un grupo determinado, porque también se sabía que muchos de esos que tú estás comentando no eran de nuestro colectivo, sino que eran de otros colectivos diferentes a los nuestros.
No, pero después de la trayectoria histórica de Comisiones Obreras no creo que hayan realizado eso.
Sí, bueno, dentro de eso, había incluso hasta una cuarta vía, que era la que yo intentaba de llevar.
Que no pudiste.
Que no pude, que no la pude trasladar en vista de lo que estaba sucediendo en aquel momento, en ese sentido en que requerí quedarme abajo más que subir a poder hablar. Y que dentro de un segundo os la comento porque voy a coger el teléfono, o sea que seguid hablando de vuestras opiniones.
A ver, tú estás diciendo de dar pinceladas. Yo no voy a dar una pincelada, voy a dar un brochazo muy gordo ahora mismo. Porque el tema este de la asamblea de jueves por la tarde, los compañeros de Metro y tal, allí lo que pasó fue un linchamiento puro y duro por parte de la CGT de Metro contra autobuses. Los que abrieron fuego fueron CGT de Metro, cargaron contra nosotros con todo el arsenal. Y a eso se sumaron los demás. Y eso fue lo que pasó en aquella asamblea. Y pudiendo no tener razón, los compañeros de Metro, pudiendo no tener razón, se pueden hacer las cosas de otra forma. No un linchamiento público por parte de quien comparte tus siglas.
Bueno, si te parece, hay una llamada telefónica. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Ortiz.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Sí.
¿Preparando esa reunión?
Sí, ahora vamos dirección ya para la reunión. Vamos para allí, para Miramar.
Muy bien. ¿Qué es en los locales que tienen ahí de Metro? De Metro, digo,
del funicular.
Del funicular, vale, sí. Bueno, tú me dirás.
A ver, os estaba escuchando y referente al tema de... dos cositas, referente al tema de la asamblea. El tema de la asamblea, yo sí que lo voy a decir claramente, estaba organizado. Y estaba organizado por Comisiones Obreras. Más que nada porque muchos de los mecánicos que habían ahí, entre ellos estaba Sancho, que es de Comisiones Obreras, y luego la intervención por parte de Barrios de Comisiones Obreras, donde manifestó claramente de que estaban de acuerdo con el acuerdo y en convocar la huelga, al final estaba organizado, y lo que pretendían era manipular esa asamblea, ¿no? Y como ha dicho Olivars, ¿no? Si se llega a hacer un referéndum, la tercera opción no la tendríamos, ¿no? Y entonces lo que se hizo en esa asamblea es aclarar de que el acuerdo no iba ligado al tema de la huelga, ¿no? Que podíamos decir no al acuerdo y luego decidir si queríamos ir a la huelga o no a la huelga, ¿no? Pero que claramente estaba organizado por gente de Comisiones Obreras, eso por un lado. Y luego el otro tema de que habéis comentado, de que parece ser de que hay una serie de trabajadores que están pretendiendo recoger firmas para hacer un referéndum. Yo esta mañana he estado con el compañero Godoy y hemos visto que un mecánico, bueno, una mecánica que es afiliada de UGT, precisamente era la que llevaba la firmatera recogiendo el tema de firmas para hacer un referéndum. Y aún os digo más, incluso les ha llamado la atención a los compañeros de UGT diciéndoles que por qué no recogían firmas, ¿no? Vale, entonces, ya que están de esa manera, yo lo que sí propondría es, yo lo que haría es hacer una firmatera o hacer una consulta popular para elegir al presidente del comité de empresa, no sé cómo lo veis.
también. Hombre, ya puesto, ¿no?
No, lo digo más que nada, digo porque si os disteis cuenta en la asamblea, al principio el presidente del comité de empresa lo lió un poquito porque quería ligar tanto las dos preguntas, lo quería hacer en una, y luego al final...
A ver, Ortiz, se ve más claro, querían que firmásemos el acuerdo.
No, yo lo veo así de claro, a ver si me entiendes. Eso estaba clarísimo. Además, y si os disteis cuenta, las intervenciones, los únicos que fuimos claros fuimos los del comité de convenio, que dijimos claramente no a ese acuerdo, ¿no? Excepto Comisiones, que Comisiones sí que dijo claramente en nombre de Barrios, de que ya les parecía bien el acuerdo, ¿no? Que es curioso, ¿no? Que precisamente Comisiones Obreras, que durante 2 años ha estado manifestando de que en este convenio se perdía dinero.
Y hemos perdido la garantía del tiempo de presencia, lo han puesto en todas sus hojas, continuamente.
Sí, lo han puesto en todas sus hojas y ahora da la casualidad que eran los primeros en que querían firmar este acuerdo, y este acuerdo lo que hace es rebajar ese convenio que parece ser que es tan malo para Comisiones Obreras, ¿no?
Pero bueno, en vista de lo que han firmado con el convenio de carretera, yo ya me espero cualquier cosa, y ya lo sabes.
No, eso está claro.
Sí. Bueno,
de todas formas, un apunte, ¿no? Pues la anécdota de la noche, ¿no? Cuando Barrios dijo, es que yo quiero mi ciudad, quiero a Barcelona.
Sí.
Joder, si es que vive en Vegas, tío. Yo no sé qué cruce tuvo.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Tuvo un cruce chungo. Me parece que entre sindicato y sindicato se cruzó algo, desde luego. Bueno, Ortiz, ¿tienes algo más que decirnos, añadir?
No, era sobre esos dos temas.
Pues estate atento, que te voy a presentar la cuarta propuesta que había para este domingo, que no pude presentar.
¿Qué cuarta propuesta?
Ahora la escucharás, por eso digo que esté atento a la radio, que la escucharás, ya verás.
Ah, os quiero recordar una cosita. El sábado,
¿sí?,
a las 4 de la tarde, ¿vale?, el Departamento de Trabajo, a través del director general de allí de la Generalitat, el Departamento de Trabajo, llamó y convocó a Sindicato Independiente, a CAT, a Comisiones y a UGT.
Anda.
Y al resto de secciones sindicales en ningún momento nos convocaron. Lo que sí que es cierto es que Comisiones y UGT comentaron de que si no estaba todo el comité de huelga,
¿sí?,
que ellos no se sentaban a negociar, ¿no?
Vale.
Y al final decidieron el Sindicato Independiente y ACAT que sí que asistían a esa reunión, y estuvieron desde las 4 hasta las 9 de la noche del sábado intentando llegar a un acuerdo con la empresa.
¿Puede ser que se tenga que ver algo lo que dijo Recher, de que él había tenido en la mano una propuesta mucho mejor?
No, tiene nada que ver con esa reunión. No tiene nada que... Llama, y lo digo claramente, eso que habla Correche, yo en ningún momento, que he estado en la negociación, he visto esa propuesta de que él está hablando, y incluso más, la noche del jueves, que estuvimos hasta la 1 de la madrugada negociando, donde por un lado estaba el comité de convenio y por otro lado estaban el resto de sindicatos, yo le llegué a preguntar a Hierro si eso que decía Correche estaba encima de la mesa, y Hierro me dijo de que eso no era verdad. Que no sé de dónde sale esa propuesta que dice Correche.
Populismo total y duro.
Exactamente.
Muy bien. Pues bueno, Ortiz, hasta pronto.
De acuerdo.
La semana que viene estás invitado para que nos explique lo que ha habido hoy, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
¿Vale?
Venga, gracias.
Venga,
un saludo a todos. Hasta luego.
Hasta luego, Deo.
¿Y ha hecho un referendo para ver si puede ir a Montjuïc, al funicular?
No sé. Al igual habría que hacerlo, ¿no? Yo te digo una cosa. Si sale adelante esa propuesta, tendremos que hacer un referéndum por cualquier decisión que tengamos que tomar, ¿no?
Bueno, sentido. El enunciado de la firmatera es claro. Es en caso de huelga.
En caso de huelga.
Ah, bueno. Vale. Yo pensaba que había que hacer referéndum para ir a Montjuïc a hablar con la empresa.
Bueno.
No mareemos tanto.
No mareemos tanto la perdiz, ¿no?
Por favor.
Bueno, explicaros un poquito así por encima de esa cuarta propuesta que pretendía llevar y que al final no pude hacerlo porque, como os he dicho con anterioridad, creí conveniente quedarme abajo para intervenir en determinados momentos y que al menos la propuesta no saliese adelante, porque lo que estaba claro era que la propuesta era... Yo dije que tenía varios adjetivos y hoy lo voy a definir. El adjetivo principal de todo es una mierda, como una catedral, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta que yo que a mí me habría gustado haber dicho era: la empresa nos daba un ultimátum diciéndonos: o aceptáis la propuesta y desconvocáis, o sea, que mantendría la propuesta si desconvocábamos. Era el ultimátum que nos daba la empresa. Entonces, ante esta agresión, porque es o lo tomas o lo dejas, nos ponía en una situación muy difícil tanto al comité de convenio como al comité de empresa, en cuanto a si no lo aceptábamos, si no se convocaba el domingo, íbamos a la huelga el lunes, y el lunes decidíamos, la empresa retiraba la propuesta. Y entonces nos dejaba en una situación bastante comprometida, porque teníamos que decidir antes del lunes algo para que la plantilla de alguna forma viese que les dábamos y se les entregaba la posibilidad de la propuesta y la desconvocatoria. En este sentido, yo lo que me habría gustado hacer era: la empresa nos daba un ultimátum, el lunes desconvocamos, vale, desconvocamos el lunes, ¿vale? Pero se le hace un ultimátum a la empresa, ahora a nosotros. Y se le dice: o nos garantizas el cumplimiento del convenio o antes de las 12 del lunes, o el martes vamos a la huelga. Y ese era el ultimátum para hacer una presión de cara a la empresa. El ultimátum que le podíamos haber dado a la empresa. Ayer, con lo que sucedió con los compañeros de universidades, se vio claro pues a dónde teníamos que haber estado, desde mi punto de vista, y dentro de esta situación veríamos a ver si la empresa nos habría firmado el cumplimiento o no del convenio. Pero como no pude hacerlo, ahí queda, pero que sepamos que podía haber existido esa posibilidad. Me parece una pena no haber podido participar, pero como ya os he dicho, creí más conveniente eliminar lo que era la propuesta y ver qué pasaba con el tema de la convocatoria. Por otro lado, también me gustaría decir que, visto que la plantilla se lo había tomado como se lo ha tomado, el tema de lo que ha sucedido con Metro y la desvinculación de Metro y los pocos ánimos que había, incluso por las personas que habían participado fielmente en anteriores convocatorias que habíamos hecho, al ver la situación tal y como estaba, creo que es lo mejor que nos pudo pasar en cuanto a la fuerza que habríamos tenido el lunes en las puertas de las cocheras, ¿no? Si ya con anterioridad costaba que la gente se moviese en zonas como Zona Po y en Pablo Díez, que siempre han sido cocheras que han ido un poco al reflujo de las otras en ese sentido, ¿no?
Bueno, yo ahora voy a romper una lanza por Pablo Díez, ¿eh?
Vale.
Para empezar, es la cochera en la que hemos sido más votados.
Ah, sí,
porcentualmente.
Sí, sí.
Y esa es la cochera en la que los delegados que nos hemos presentado al plan de pensiones hemos sido los más votados.
Uh-huh.
O sea que no tocarme mi cochera.
Lo que pretendo hacer no es una crítica destructiva, ni muchísimo menos, ni mucho menos pretender los compañeros que han participado allí hayan sido, pues.
Pero tal, es que es una cochera que está un poquito cochera dejada de la mano de Dios allí. Pero la gente ahí estaba muy comprometida.
Que caló mucho, por ejemplo, lo que hizo Bernal allí. caló mucho dentro de la plantilla fija, ¿no? Ahora ha habido mucho movimiento de cocheras, han venido a Zona Po, han venido mucha gente de Horta, han venido gente del Triángulo y tal, y quiera o no quiera, todo ese ambiente, pues, no digamos regular, pero sí que hay ya otra voz, por así decirlo, ¿no? Ya hay otra voz que no es la convencional y la autoritaria que siempre ha habido, ¿no? Además de que han habido determinados jefes de cochera que han contribuido a que esa voz cambie un poco, ¿no? En la dirección que, no iba a decir que nos interesa, pero sí que en cierto modo pues nos hace más conciencia de clase obrera, sí, que somos, que es lo que somos, ¿no?
Cuando más aprietas, pues el burro al final te pega en la coz.
Ahí está. Sí. Tú ve apretándole, ¿no? Sí, sí. Y ya verás.
Retorciendo de los cataplines al burro, el burro te pegará una coz.
Sí,
y
sí.
Eso es lo que está haciendo algún fantasma que, uh-huh, que provoca miedo ahí en Zona Franca.
Uh-huh. Por suerte digo, en cuanto a que la plantilla parece que está menos dormida de lo que estaba, ¿no? Decir simplemente eso, que hubo una compañera que lo comentó, ¿no? Es mejor dar un paso atrás que intentar de dar dos y darte el bagatacazo, ¿no? Algo así dijo, ¿no? En este sentido, pues ya os digo que yo mi intención era, pues, la propuesta que os he dicho, incluso haber tirado desde el lunes si no hubiese habido el ultimátum de la empresa, y que muchos pues ya me conocéis, ¿no? Y sabéis hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Bueno, se ha desconvocado y...
A partir de la situación que se originó con el descuelgue de metro, pues los compañeros aquí se vieron muy afectados. Uh-huh. Se vieron muy afectados. Y aparte de lo que moralmente te afecta al tema, luego tienes la estrategia. Había una estrategia determinada contando con una fuerza. Uh-huh. A partir de que esa fuerza se parte por la mitad, la estrategia ya no es válida. Uh-huh. Hay que remontar y hay que buscar otra estrategia. Y eso, uh-huh, cuesta tiempo para coordinarse.
Desde luego.
¿De acuerdo? Y en la asamblea del domingo por la tarde. Bueno, domingo por la tarde noche. Pues oye, aquellos que acusan a otros de manipular asambleas, pues hicieron todo lo posible por manipular esta. Y es así de claro, y no nos vamos a esconder ninguno ya. Uh-huh. ¿Eh? Había muchísimos compañeros en primera fila que no los ves en ninguna asamblea para nada.
Y ahí estaban,
votación, uh-huh, cuando no tenían ni puta idea de qué se iba a votar. Porque a cualquiera que le preguntas es que decía el acuerdo, no te lo sabía explicar.
Claro.
Y se estaba impidiendo que se explicara una propuesta de acuerdo. Uh-huh. ¿Cómo vas a votar algo que estás impidiendo que te lo expliquen? Uh-huh. Coño, que te lo expliquen primero, ¿no? Claro. O que se lo expliquen a la gente que no ha tenido acceso a la información, que había allí muchísima gente.
Yo creo que un punto de inflexión en este sentido que tú estás comentando fue aquel en el que se dijo, es que nos ofrecen un documento sin ningún tipo de garantía de que lo vaya a cumplir. Porque ya solamente con la reforma laboral lo pueden incumplir cuando les venga en gana, ¿no? Yo creo que ese fue un punto de inflexión.
Al margen de ese asunto, corre el rumor de que al colectivo de mecánicos le dijeron, oye, no fichéis y iros para allá. Estaban allí en su tiempo de trabajo.
Por lo visto es cierto.
A ver, aquí ya entramos en el terreno de la rumorología, ¿no?
Sí.
Pero a ver, esto como estrategia empresarial está muy bien. Uh-huh. Oye, no fichéis, no os preocupéis por el tiempo, que yo os lo pago y tirar para allá. Uh-huh. Pero que como tú, como trabajador,
lo aceptes,
te prestes, o que un sindicato te ampare y se preste a ello, hombre, ya la cosa rechina un poco. Uh-huh. Y luego que ahí en primera fila vi gente a la que yo he considerado siempre muy cabal, con la vena del cuello hinchada gritando. Y dices, hostia, esto no termina de cuadrar por ningún sitio.
Uh-huh. La parte positiva que yo saco de esa asamblea primero es cuándo se convocó, cómo se convocó, a la velocidad a la que se convocó
y la
respuesta de la gente, ¿eh? Esa es la parte más positiva que le encuentro, ¿no?
De todas formas, hay gente aquí que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que están aprendiendo muy deprisa.
Sí.
Cuidado. Están aprendiendo muy deprisa.
Yo quería hacer un comentario solo para que veáis lo que estaba sufriendo el capitalismo con esta proyecto de huelga, porque no llegó a ser una huelga, a mí me mandó un mensaje en la caja de pensiones, donde tengo mi nómina, para, en el cual decía, nos alegramos, se ha desconvocado la huelga de transporte público. Quiero decir, la caja de pensiones ya me manda un mensaje cada mes cuando cobro. Pero un mensaje extraordinario para decirme que sea...
Que luego te cobrará, ¿eh?
No, a ver, los que tenemos un capital allí...
Ah, vale.
Hay unas atenciones.
Vaya, no sabía yo eso de ti.
O sea que...
O sea, de vacaciones.
En realidad eres un pequeño burgués, ¿no?
Luego, base media, ¿no?
Luego, a ver, iba a decir una crítica a nuestros negociadores, pero tampoco es ninguna crítica porque, bueno, no le veo la solución y no sé cómo se puede hacer. Pero siempre que...
Estamos en un referéndum.
Siempre que hay una negociación, siempre que hay un convenio, siempre que hay algo, la táctica de la empresa es la misma y siempre caemos en la misma trampa. Nos pilla con los meados en el vientre. Firma, firma, firma que me meo. O sea, quiero decir, los convenios se firman a las 3 de la mañana, un viernes por la tarde nos dice esto es lo que hay y no tienes tiempo de convocar, no tienes tiempo de alquilar un local, no tienes tiempo de nada. Pues siempre caemos en la trampa de firma, firma, firma que me meo.
Ante eso te tengo que tirar una lanza, porque el jueves pasado la empresa decía que a la 1 de la mañana decía que nos teníamos que seguir reuniendo. Se dijo, oye, déjate de tonterías, cálmate. Mañana nos reunimos. Vamos a descansar y mañana nos reunimos.
Pero, ¿sabes cuál es el pequeño gran problema que tenemos? Es que somos nosotros mismos el problema.
Ya, sí.
Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y nosotros somos parte del puñetero problema. Uh-huh. Aquí estamos metidos en guerras sindicales y en guerras de intereses y en guerras de estructura que van a acabar con nosotros. Uh-huh. Porque estamos más preocupados de lo que está haciendo el de al lado,
sí, sí,
que de nuestros propios asuntos. Y el de al lado está más preocupado en montar su chiringuito que los problemas de los de abajo. Y macho, terminaremos mal, ¿eh?
Yo fui dos o tres veces ahí a la puerta de inspección de trabajo a dar un poco de apoyo a los compañeros y a ver cómo iba la cosa y tal. Bueno, y hablamos de... lo enlazo con lo has dicho, Edu. Hablamos de la unidad sindical con Metro, que estaría muy de puta madre, no con Metro, sino con todos los trabajadores, porque todos los trabajadores, al fin y al cabo, tenemos los mismos problemas. Uh-huh. Y me di cuenta de una cosa, bueno, que ya sabía, pero bueno. Hablamos de unidad sindical y me veo a los del SIT en un rincón, a los de comisiones en otro, nosotros en otro. El comité... dices, bueno... ¿Qué unidad? Los de UGT en el otro lado de la calle. Dices, ¿qué unidad sindical con Metro estamos hablando cuando hacemos grupitos y a ver que no se entere el grupito del lado lo que estamos hablando? Quiero decir, es algo que como no acabemos con eso, bueno, había que acabar con las personas porque a ciertas personas no se puede negociar con ellas. Vamos, no vamos a ningún sitio.
Se puede hablar de unidad cuando realmente el objetivo es claro y la dirección es la misma. En Comité de Convenio hemos demostrado que existe una unidad y puede existir una unidad entre varios sindicatos independientemente de la mentalidad que exista dentro de cada sindicato. Se ha demostrado, seguimos en la misma línea y seguimos en la misma dirección. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estás hablando de unidad y sucede cosas como lo del domingo? Comisiones, no sé qué. Yo me marco, yo qué. Señores, seamos un poquitín coherentes y ya no solo en la coherencia, ¿no? Sino intentar de pasar de esas bases organizativas que tienen en determinados sindicatos. Nosotros siempre lo hemos dicho, una cosa es desde la base, como nosotros nos organizamos, y desde la base se ha dicho siempre desde el comité de convenio, que es la asamblea la que manda, y es una base primordial que tenemos en CGT, por mucho que haya pasado lo que ha pasado, ¿eh? Y otras organizaciones no, es al revés. Empiezan desde arriba y desde arriba hacia abajo. O sea, que a ti cuando te viene tu federación y te dice, oye, tienes que firmar esto, y tú dices, no, yo no lo firmo, y te lo firma la propia federación, como ha sucedido en el Bajo Llobregat, en un montón de empresas que han firmado, eres directamente, y que uno que estaba trabajando aquí ha ido allí a firmarlo precisamente, que sepamos que cuando ya sucede eso, la unidad es muy difícil de poder hacerla dentro de un comité de empresa. Sigo con los anarquistas que decían que los comités de empresa no sirven de para nada.
Hombre, son entretenidos, ¿eh? Aquí nos echamos unas risas. Si no fuera por estas risas, no sé qué iba a ser de nosotros.
Sí, bueno. Sí, a veces es mejor tomárselo así.
Hay 29 tíos rebajados ahí, que tú tal, que tú Pascual, que tú más, que la abuela fuma. Anda que no.
Y Sí. ¿Y las dietas son de 600 euros también por el comité de empresa o no?
Ah, no lo sé. Yo estoy buscando la visa del plan de pensiones por los cajones. Que me han dicho que había una visa por allí. Y voy loco buscándola.
Pero a ver si se la han llevado.
A ver si no tiene el barrio. Por eso no abre la mano.
Voy a tener que llamarle por teléfono. Oye, aquí no había una visa para historias, macho.
Se la habrá llevado los que estaban con anterioridad. Bueno, señores, nos quedan, pues mira, nos quedan 6 o 7 minutos. Por aquí no está apareciendo todavía nadie para empezar el nuevo programa. Al igual son de la cuna de algunos que conocemos.
Sí, igual han hecho un referéndum para decidir si venían o no.
espero que dentro de poco estén aquí nuestros compañeros que nos van a dar continuidad en estas ondas. ¿Y tenéis algo más que añadir? La situación de lo que pasó ayer. Está bien.
¿La situación de lo que pasó ayer?
Sí, los universitarios.
Vale.
Los universitarios que salieron a la calle.
Aquí estos chupiques. ¿Viste humo?
Yo iba en la 43 por la calle Valencia, me dio mira por la calle para abajo y vi allí una humareda, digo.
Yo vi contenedores que estar
ahí. Digo, teníamos que haber estado ahí. Me cago en la leche.
No, bueno, a ver. Tema universitarios. Está llegando a una situación que para que tus hijos puedan tener acceso a la universidad, vas a tener que tener dinero para ello.
Dinero va a tener que ser un capitalista como este hombre que tiene la
casa. Tiene que tener dinero para ello. Pero es que no está pasando solo en la educación, en la sanidad también. Si a partir de ahora quieres, bueno, a partir de ahora no, de un tiempo a esta parte quieres tener una buena atención médica, vas a tener que pagarte una mutua privada.
Y tanto.
Porque si no.
Se lo
y lo más curioso, ¿no?, es que el mismo médico que no te puede atender en el hospital porque va saturado, luego te atiende en una mutua. Esto es muy triste. Esto es muy triste.
Sí. Sí. Para poder de alguna forma costearse su nivel de vida, ¿no? O alguno de ellos.
Efectivamente. Uh-huh. O todos esos pagos que les están dejando a deber en la pública.
Desde luego. Es curioso porque a esto que comentas de la pública, hubo una compañera de sanidad que estuvo con nosotros aquí haciéndonos unos ciertos honores en el que comentaba que había destinado a la sanidad 10.000 millones de euros y 5.000 iban destinados a la pública y 5.000 a la privada, ¿no? Y aún así suceden cosas como un rumor que me llegó ayer, y esto sí que lo digo que es un rumor, y este es en la enseñanza, no es en la sanidad, en que la Universidad Pompeu Fabra va a despedir a trabajadores, va a hacer un ERE, una universidad pública, ¿vale? Y que va a hacer un ERE porque dice que no tiene suficiente. Y la proporción es la misma, o sea, tanto para la pública como para la privada, ¿no? Hostia, te encuentras ante estas situaciones en las que volvemos otra vez al eterno rival de la clase trabajadora, ¿no? Que es el capitalismo, en el que el capitalista, en este sentido, quiere ganar y quiere ganar y quiere ganar. Y quiere seguir ganando lo mismo que ganaba con anterioridad, a pesar de que han sido ellos los que se han inventado una crisis, ¿no?
Y si os fijáis, una cosa, hablando de este tema. Los medios de comunicación te están haciendo ahora mucho hincapié en las ventajas de la formación profesional y de que es una equivocación ir a la universidad porque es mucho más fácil encontrar trabajo con una titulación en formación profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y que hay que darle calidad y hay que darle prestigio a la formación. Sin embargo, los hijos de ellos no tan solo van a la universidad, sino que van a las universidades privadas. Uh-huh. Quiero decir que lo que están haciendo es una propaganda para dividirnos por clases, los pobres FP, los ricos universidad, porque claro, si los hijos de los ricos son médicos, abogados, ingenieros, los hijos de los pobres son médicos, abogados, ingenieros, uh-huh, etcétera, los hijos de los ricos no van a tener trabajo. Uh-huh. O sea, quiero decir, por eso hay que dar prestigio a la FP.
Mira, es curioso con esto que estás comentando, porque el sábado estuve en unas jornadas de enseñamen que se hizo en Santa Coloma, en los locales del Marfunuyá. Y, hostia, me llamó la atención de que el chaval que daba la charla, pues el chaval es profesor en la universidad y es sociólogo, ¿no? Y hizo un comentario sobre esto, sobre los políticos, ¿no? Este político tan amigo suyo que es el conseller de Cultura, ¿vale? Dice que también es sociólogo, que el hombre es sociólogo, y que el mayor trabajo que tiene es la actuación de la mujer y lo que ha degenerado que la mujer se haya incorporado al trabajo laboral en pro del hombre, ¿sabes? dices, hostia, que un trabajo y es el mejor que tiene, ¿no? O sea, que imaginemos el resto, ¿no? O sea, un dirigente dice que como sociólogo es mediocre, ¿sabes? Y lo tenemos ahí como dirigente, ¿no? De sí. alguna manera demuestra cuál es la... la calidad humana y la calidad profesional de los políticos que nos están amparando, ¿no?
Sí, no, y esto de la, y esto de la incorporación de la mujer al trabajo, quiero que se me entienda para que no, no se me vaya a interpretar mal. Al ir la mujer masivamente a trabajar, lo que ha hecho ha sido doblar el número de puestos de trabajo para el mismo trabajo que había. Eso junto a la perfección de las máquinas y la técnica ha provocado que cada vez haya menos trabajo. La incorporación de la mujer al trabajo tendría que haber ido acompañada por una reducción de las horas de trabajo, tanto para la mujer como para el hombre. Claro, porque la mujer tiene derecho a trabajar igual que el hombre, pero eso es parte del problema. Al no haber una reducción sustancial de las horas de trabajo en las zonas avanzadas, por decirlo
de
alguna
manera. Estamos hablando del reparto del trabajo y de la riqueza, ¿no?
Estaba hablando del reparto, que yo creo que es la única solución que tiene el capitalismo para aguantar el capitalismo. Porque si no, quiero decir, la sociedad consumo, si no tengo dinero, se va al carajo. O sea, un millonario compra un Rolls cada 10 años, pero con un Rolls que se vendan, no, las industrias de automóviles no funcionan. Tiene que vender el Seat, y el Seat yo no puedo comprarlo ya con lo que cobro.
Uh-huh. Bueno, tendrás que tirar de los rillos que tiene en la caixa. Por cierto, nos acompaña el compañero Paredes. Buenos días, Gustavo.
Hola, muy buenos días. Después de un tiempo sin aparecer por aquí, solo deciros que estos días previos a las movidas de la huelga y todo, he recibido muchos comentarios y he estado muy atento de lo que pasaba. Claro que estoy saliéndome del tema que se estaba
debatiendo. Sí, en principio solo te hemos dicho buenos días.
Buenos días.
Todo lo demás ha caído aquí, traca, traca.
Muy a gusto de estar en la sonda de los compañeros. Me satisface mucho poder volver a dirigirme por este medio. Y nada, en cuanto a la mujer, voy a decir que la mujer... tiene todos los valores que los hombres estamos perdiendo, ¿no? Y en cuanto a que gana menos porque muchas veces prioriza llevar la familia que otra cosa. Y a veces dicen, no, si la mujer gana menos porque también prefiere dejar de trabajar para estar en casa. Y eso hay que agradecerle. Un beso para la dona.
Muy bien. No, y
lo compartimos todo.
Estás bien aleccionado en casa, ¿eh, campeón?
Sí. Bueno, pues, oye, me has dejado...
Cualquiera aparece ahora por casa, ¿no?
Sí, no, claro. No, en este sentido nos vemos abocados a una situación que es propicia para el capitalismo, ¿no? Los dos componentes de un órgano familiar tienen que trabajar para poder pagar las deudas que tienen con bancos y los largos, etcétera, que hay detrás, ¿no? Y no pueden dedicarse, pues eso, a la cuida y la prosperidad de nuestros hijos. Por eso algunos ya hemos decidido directamente no tener hijos, ¿sabes?
O no tener más, ¿no?
Sí, en mi caso. Bueno, pues ya está tocando a...
Y algunos lo han decidido ellas, porque no se me arrima ninguna.
Bueno, hay algunos que ya tenemos una edad como para ir enganchado a los niños.
¿Tú ya informas de que tienes un capital en la caixa? ¿Tú ya informas de eso, hombre, como es debido?
Tengo una idea, me voy a pegar la cartilla en la cabeza.
Pero pégatela abierta, ¿eh? Para que puedan ver el tema. Bueno, señores, esto toca su fin. Os agradezco que hayáis venido hoy aquí a compartir con nosotros vuestras opiniones y toda la información que nos ha sido posible aportaros. Y hasta la semana que viene o la próxima, cuando os veáis, estáis invitados aquí. Ibars.
Vale, cuando podamos. Estaremos aquí.
La semana que viene no estás de vacaciones.
La semana que viene no estoy de vacaciones. Y bueno, y tal como está la situación, supongo que estaré trabajando. O sea, cuando pueda ya volveré.
¿Nos escucharás a través del 91.4 de la FM?
Os escucharé yo y todo el autobús.
Me ha mandado un WhatsApp un compañero, porque ahora estamos en la era del WhatsApp.
Ah, vale. Eso es que va de WhatsApp.
De hecho, la asamblea del domingo por la noche se la ha denominado la asamblea del WhatsApp.
Ah, vale.
Porque todos nos comunicamos vía WhatsApp. Vale. Y me comenta el compañero que al entrar en el Prat, la radio ya no se oye nada de nada.
¿En dónde?
En el Prat. Ya no se oye nada de nada.
Bueno, Moncada, pues, Richard, también.
Y bueno, también dice que yo soy muy grande, pero esto ya es algún elogio personal mío. Aquí una confidencia entre él y yo. Pero vamos, que tenemos pues muchos problemas de cobertura.
Y yo vivo en Hospitalet y empieza a oírse a partir de la gasolinera de Coiblán. De la gasolinera de Coiblán para arriba no se oye.
Bueno, ahora que he llegado yo, os aseguro que se escucha a toda sí.
Y si no, en contrabanda.org, ahí.
Y si no,
por
internet. Sí, señor. Y en cuanto a los compañeros, que sí, que muchos WhatsApp, a toda esa gente que me mandaba a WhatsApp, un saludo desde aquí.
Modesto.
Pues si Dios quiere y el tiempo no lo impide,
la semana que viene estamos aquí.
La semana que viene estaremos por aquí.
Bueno. Muy bien, pues nada, y agradecer a todas esas organizaciones que han participado y estaban ahí pendientes de nuestra convocatoria de huelga. Agradeceros pues toda la labor y esperamos que sigamos ahí en la brecha, porque esto acaba de empezar. Hasta la semana que viene y mucho cuidadito con el rosco. Hasta pronto.
En el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.